Un gusto saludarte a vos y a esa gran audiencia que siempre te sigue.
Don Iván, contame un poco, gracias por haber atendido el teléfono. ¿Cuál va a ser el plan de acción el día de del censo? ¿Quién se queda en la casa? ¿Quién no? O sea, ¿quién está obligado? ¿Quién no? ¿Y cómo se va a actuar en casos, por ejemplo, policías de guardia, militares de guardia, personal de blanco de guardia?
Con mucho gusto. El presidente de la República ya promulgó la ley especial 6987, por la cual declara como feriado nacional el día 9 de noviembre, miércoles 9 de noviembre. ¿Por qué miércoles? Porque es mitad de la semana y queremos evitar el famoso puente. Entonces, por eso mitad de la semana. Esa ley también aclara de que tenemos que quedarnos en nuestras casas de 5 de la mañana a 18 horas, esperarle al censista y entregarle nuestra información con veracidad y con exactitud. También habla de que toda la información que nos dé la ciudadanía es confidencial, es con fines estadísticos. Está guardado dentro del secreto estadístico y de hecho es un derecho, valga la redundancia, constitucional. El artículo 33 de la Carta Magna habla del derecho a la intimidad de las personas y de las familias. Sí. Esa ley también aclara que quedan suspendidas todo el transporte de personas y cargas de corta y mediana distancia. O sea, las plataformas Bolt, Uber, transporte público, no va a funcionar o no debería funcionar ese día de 5 de la mañana a 18 horas. Igualmente, la ley habla de que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la realización de eventos masivos que aglutinen a personas. También esa ley habla de servicios esenciales, que es lo que preguntabas también. Los periodistas, los servicios de comunicación pública y privada son esenciales para el desarrollo del censo con éxito. También el sistema de seguridad pública, también los hospitales y otras excepciones que vamos a justamente a reglamentar ahora en lo que queda de la reglamentación de esta ley. Entonces, día 9 de noviembre, quedémonos en nuestras casas a esperarle al censista. También es importante señalar, José, sí, que el censo va a ser en zonas urbanas y rurales el 9 de noviembre. Y en zonas urbanas va a terminar ese mismo día. Y en las zonas rurales se va a dilatar hasta 2 semanas para que la gente tenga tiempo de hacer el recorrido. Un censista en la zona urbana va a ser 10 casas, creemos que va a terminar para el mediodía. Y en las zonas rurales un censista va a ser 40 casas, por eso le vamos a dar hasta 2 semanas, pero en 5 días creemos que ya va a culminar su tarea.
Ahora, decime, aquellas personas que están, hablaba de periodistas, pero eso significaría no solamente periodistas. Imagínate que en radio se trabajan también gente del departamento técnico, la gente que saca imágenes al aire, operadores. O sea, ¿cómo se hacen esos casos? O sea, ¿de qué manera? Porque detrás de un equipo de periodistas que están al aire no es único, o sea, hay varias gente también que trabaja. O sea, ¿cómo hará para venir? Porque ese día, si no va a haber transporte público, si de repente hay algunas restricciones para ese día, ¿cómo se hace?
Sí, va a haber restricciones en el transporte y la gente un poco, o sea, los servicios esenciales que van a ser la minoría, tendrá que organizarse para ver cómo llegar a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos lo que pedimos es que la gente se quede en su casa de 5 de la mañana a 18 horas. El censo consiste en sacar una fotografía a la hora cero del día del censo. Entonces, la gente le va a preguntar dónde pasó la hora cero, entonces ahí es donde se va a registrar. En el caso de un, por ejemplo, periodista que viva con su familia, entonces él se va, trabaja, pero la familia va a contestar por esa persona. En el caso de un periodista, poniendo de ejemplo también, de que viva solo, entonces no va a quedar nadie en su casa, va a llegar el censista, no le va a encontrar a nadie, va a dejar una carta en un lugar visible para que después esa persona pueda ser registrada también. Por supuesto, las personas que están en el extranjero, por más de que sean nacionales, no van a ser censados. Y la ley también exige que a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, tengan que dar su información.
Si no se acata estas leyes, estas restricciones que se dan, estos reglamentos, ¿qué pasa, Iván?
Mira, yo creo que se va a acatar, José, porque la gente entiende y gracias a ustedes también podemos explicar del alcance de esta de este operativo. Estamos hablando de la movilización más grande en tiempos de paz. Estamos hablando de sentar las bases del Paraguay del futuro. Imagínate, es la única oportunidad que va a tener el ciudadano de poder formular políticas públicas directamente. Para ser más específico, uno puede, según sus ingresos, tener un ventilador, un aire acondicionado, una cocina a gas, muebles que le den comodidad, pero para que le llegue el tendido eléctrico, para que le llegue internet, o para que mejore el alcantarillado sanitario o las rutas, ya son otro nivel de inversión que están a cargo del sector público o del sector privado. Entonces, entender cómo estamos viviendo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, es un insumo fundamental para las políticas públicas y también para el sector privado. Parar de 5 de la mañana a 18 horas y a cambio tener toda la información para expandir su negocio o tener toda la información para seguir generando riqueza o para expandir su área de operación y entender dónde están los mercados. Es fundamental. Un estudio de mercado, un estudio socioeconómico de cualquier laya que se haga, necesita un marco muestral. Y ese marco muestral solamente se produce a partir de los censos nacionales de población. Por eso es que apelamos al entendimiento, apelamos a la concienciación de la gente y nosotros estamos para explicar el alcance de este gran operativo. Queremos que sea una gran fiesta cívica. Esto se realiza en los países cada 10 años. Este es el octavo censo, el primero se hizo en 1950 y también va a ser la única oportunidad que vamos a tener para entender qué nos deja la pandemia en lo social, económico, político y demográfico, José.
Entiendo. Ahora, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que cómo aquella gente que está trabajando, ¿cómo hará después si quiere participar el censo? El censo, por ejemplo, Iván, no va a pasar, por ejemplo, por los hospitales, por los cuarteles, por los medios de prensa o tal que están trabajando en ese día. O sea, ¿pasarán por ahí también los censistas?
Sí, categóricamente sí. Eso entra dentro de las viviendas colectivas. Todo lo que sean los hospitales, por ejemplo, hay internados, la gente va a quedar internada ese día o va a seguir su tratamiento. Las cárceles, la gente no puede salir a censarse, ¿verdad? Entonces se va a hacer el censo ahí, en los asilos de ancianos, hospitales, casas cuna, en todos los rincones de la República donde haya una persona, tiene que llegar el representante del Instituto Nacional de Estadística. Imagínate, en una elección nacional, hoy sabemos que el padrón nacional es cerca de 5 millones, entonces la gente sale y se va a votar en un porcentaje. Acá va a ser al revés, nosotros vamos a ir a la casa de todos los habitantes de la República. Queremos llegar a 1.9 millones de hogares y a una población estimada de 7.5 millones de habitantes. El Paraguay crece a un ritmo de 100.000 habitantes por año y ahora somos aproximadamente 7.453.000 personas, José.
Ahora, decime, permitirme insistir un poco en esto, porque no deja de ser importante esto, si uno no acata. Algo parecido al voto también esto es. El dirigente político dice, no, la gente va a votar, pero la gente no va a votar. Y hay una obligación también, incluso una multa, etcétera, etcétera. En este caso particular, la gente que está organizando, los técnicos que están organizando, cree que va a haber gente que va a participar y se va a quedar y va a acatar. Pero y si eso no ocurre, no, probablemente va a ser la minoría que lo haga. Diga, la puta, tengo que ir a trabajar, no puedo yo hacer esto, pero igual me van a descontar porque es día feriado. ¿Sabes cómo es el sistema social paraguayo? ¿Qué ocurriría en ese caso, don Iván?
El artículo 38 de la ley 6670 habla de la obligatoriedad de entregar la información con fines estadísticos al sistema estadístico, ¿verdad? Entonces, so pena de una multa. Pero yo no creo en la multa, yo creo en que la gente entienda que lo importante que es esto. Y vos decías, se tiene que ir a trabajar, tiene que salir. Pero ¿dónde se va a ir José si va a estar todo cerrado? Claro. Los supermercados, la farmacia, los servicios gastronómicos, los medios de locomoción van a estar todos clausurados. Y es más, hablamos con la CAPASU, con la Cámara Paraguaya de Supermercados, hablamos con la Cámara de Anunciantes del Paraguay, hablamos con la FECOPROF, que aglutina las cooperativas de producción, hablamos con la Asociación de Bancos, hablamos con la Unión de Gremios de la Producción, estuvimos hablando con los amigos de la Asociación Rural del Paraguay, estuvimos hablando con muchos gremios, por ejemplo, los prestadores de servicios, la Cámara de Prestadores de Servicios del Paraguay. Entonces, todos entienden la importancia de este censo, de este operativo nacional, y por eso se van a prestar. El censo no se va a hacer solo. Vos tenés que ayudar, José. Yo tengo que poner de mi parte, donde me toque actuar. La gente tiene que colaborar porque es la única manera de que esto tenga el éxito que todos nos merecemos en el Paraguay y sentemos las bases del Paraguay del futuro, José.
Entiendo. ¿A qué hora comenzaría? ¿Comienza a las 7 de la mañana? ¿Ya van a estar en las primeras casas con los censistas? ¿Cómo se organiza ese día?
Ese día ya tiene una preparación de 4 años. Y en la semana anterior vamos a estar ya en todos los distritos con nuestros materiales. Nuestros jefes distritales, que fueron propuestos por todos los intendentes de los 263 distritos de la República, ya están trabajando desde el 1 de septiembre, preparando, organizando esto con los jefes zonales. Estamos todavía en la gran convocatoria de censistas y supervisores. Entonces, ese va a llegar el día 9 de noviembre y el censista ya va a tener todos sus materiales, va a tener la zona, en el caso de la zona urbana, sus 10 casas que tiene que visitar y arranca la entrevista. Llega a una casa, el ciudadano tiene que verificar la identidad primero. Vamos a pedir la credencial, ahí tiene que estar la cédula de identidad. Tenemos que ver la cédula de identidad en la credencial. Al dorso hay un código QR, el que puede entrar a la base de datos y ver si Iván Ojeda, que se presenta como censista, es realmente quien dice ser. Igualmente va a tener un bolsón blanco con la inscripción censo. También, si siguen las dudas, podemos pedirle el cuestionario que tiene que tener, o podemos llamar a la comisaría. Ese día también vamos a poder llamar al 911, que la Policía Nacional está coordinando con nosotros para que ese día pueda tener la información necesaria, y también un call center. Entonces, le deja entrar a su casa o le hace la entrevista donde el vecino considere, una entrevista que no va a durar más de 40 minutos por hogar. ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Datos sobre vivienda y hogar, que tenga que ver con servicios básicos, si tiene agua, si tiene energía eléctrica, si tiene internet, de dónde proviene el agua, bienes que tenga el hogar, si tiene heladera, si tiene cocina, si tiene aire acondicionado, ventilador, bicicleta, auto, etcétera. También le vamos a preguntar sobre la estructura del hogar. ¿Cuántos viven en esa vivienda? ¿Sabes, José, que por cada 100 hogares en la República, en 10 vive una sola persona? En 46 viven el nuclear completo, o sea, papá, mamá, hijos. Y el 26% hogares extendidos que tienen, aparte de ese núcleo, personas que viven con ellos. Entonces, también después le preguntamos sexo, edad, estado civil, tenencia y número de cédula de identidad, datos de migración, dónde vivía hace 5 años, también de mortalidad, si es que murió alguien en el transcurso de los últimos 12 meses. Después, datos de también migración interna, datos de étnicos, porque también vamos a hacer un censo indígena. Todo esto en 40 minutos o menos. Después pegamos la calcomanía por la casa en un lugar visible, vivienda censada, y esa vivienda fue censada, fue partícipe de un momento histórico y formuló políticas públicas a partir de dar sus respuestas. Se despide el censista y va a la siguiente casa.
Ahora, don Iván, mira, ponele, yo estoy trabajando acá y mi grupo familiar se quedó en la casa. las respuestas que yo voy, si me toca a mí, de repente aquí en la radio llega un censista, van a necesariamente tendrán que coincidir, o las consultas que se hagan, porque yo estoy solo, van a ser las mismas que se hacen al grupo familiar.
Por supuesto que sí. El cuestionario es un cuestionario de 65 preguntas que se va a responder por cada persona. Va a llegar a la radio y te van a preguntar, ¿dónde estuviste a la hora cero del día del censo? Estuve en mi casa. ¿Y en tu casa hay familia? Sí, hay familia. Entonces ellos responderán por vos. Ah. Si es el sereno que amaneció en la radio y le van a preguntar, ¿dónde pasaste? Y yo acá en la radio. Y bueno, se va a censar ahí. Y después también se le va a preguntar su residencia habitual. Ah, no, yo vivo en Capiatá. Y entonces se le registra así. Se pregunta dónde pasó la hora cero y también cuál es su residencia habitual.
Ah, entiendo. Otra consulta. Solamente las cabezas de familia pueden responder. Imagínate que, por ejemplo, hay un chico de 14, 15 años también en la vivienda. Las consultas que haga el censista va a ser la cabeza de familia o también pueden responder menores.
A todos los integrantes del hogar, por supuesto, por los menores de 5 años responderá un familiar o un tutor, y también por las personas con algún tipo de discapacidad que le impida comunicarse, responderá un familiar o tutor. Y los datos de la vivienda puede responder una misma persona. ¿De qué es el techo? ¿De qué material está hecho las paredes? ¿Qué bienes tiene? Etcétera, etcétera, puede responder una sola persona, pero después sexo, edad, estado civil, cédula, etcétera, ya responde cada individuo del hogar.
Ah, entiendo. Ah, o sea, también se le va a hacer una, o sea, es 64 preguntas para cada ciudadano de una casa.
No, 38 tienen que ver con la vivienda y el hogar. Y después el resto de las preguntas son ya de población.
Ah, ya son personales.
Sí, sí.
Ah, entiendo. Cada ciudadano también estará obligado, o sea, perdón, no sé si la palabra exacta, pero correcta, pero tendrá que responder preparación académica, la edad, cuáles son las preguntas más comunes que de repente se le va a hacer a un individuo.
Mira, lo que buscan los censos es tener una comparabilidad en el transcurso de los años. Básicamente la ecuación de la población es tener conocer la estructura o los datos de un censo, una línea de base, más nacimientos, menos defunciones, más menos migración. Aparte de eso, hay otros datos de vivienda que ya te mencioné, sí. Y también datos de población. Y en el conjunto, por ejemplo, vamos a poder estratificar las zonas del país con necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. Y también 10 temáticas, una temática de fecundidad, para saber si siguen naciendo en el Paraguay 145.000 bebés por año, si las mujeres en edad promedio de fecundidad tienen 2,3 hijos, en los 60 tenían 6 hijos, esto está bajando también. Igualmente saber las defunciones, si rondan los promedios de la prepandemia de 36.000 fallecidos por año. También entender la discapacidad. Vamos a medir discapacidad auditiva, visual, también el de comunicación y, por supuesto, motricidad. El 11% de los habitantes del Paraguay tienen algún tipo de discapacidad. También NBI y también el censo indígena, entre otras muchas temáticas que van a ser todas visibilizadas o territorializadas en un geoportal, que va a ser otra gran innovación que va a tener el censo. El geoportal va a ser un portal web donde cualquier usuario puede ingresar y territorializar la información estadística. Por ejemplo, identificar una escuela, pintar un área circundante de 5 kilómetros, entonces saber cómo está la oferta y demanda de educación, o hacer lo mismo en salud, o hacer lo mismo en vivienda, o hacer lo mismo en turismo, o en comercio, etcétera, etcétera, etcétera.
Disculpame, don Iván, que yo te esté exprimiendo, pero es importante de repente algunas cosas. Me envían a mí algunos mensajes que yo, en alguna medida que van llegando, uno o dos más te voy a hacer, te voy a transferir para que los respondas. Si es que me vas a disculpar que te tenga un poco más de tiempo, don Iván. porque me parece importante para mí, esto.
Yo te agradezco muchísimo el espacio tan valioso que me da, José, para poder explicarle a la gente. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Claro. Con todo el tiempo que vos necesites, con mucho gusto.
Ahora, te hago una consulta. La gente que está internada y no puede comunicarse en terapia intensiva, o sea, ¿cuál va a ser el trámite con ellos?
Y hay un protocolo desarrollado para las viviendas colectivas y en ese caso también responderá algún responsable del centro. Por supuesto que la persona que esté en terapia intensiva también va a ser censada, pero a partir del responsable del local. Esa es la metodología de las viviendas colectivas. Por ejemplo, las cárceles. En las cárceles no vamos a ir nosotros a censar, sino que van a ser los propios oficiales penitenciarios los que van a recibir una capacitación y también van a censar a esa comunidad.
Ah, sí, pero en el caso de los hospitales, ¿qué el responsable quiere hacer? ¿El médico, el director? ¿Cómo es eso?
Siempre hay un oficial de guardia o hay alguien encargado.
Entiendo. Ellos van a estar completando por ese paciente, digamos, alguna de las consultas o todas.
Claro, las preguntas de una vivienda colectiva.
Las preguntas de una vivienda colectiva, claro. No va a estar explicando ahí cómo construyó el techo en un hospital, sí, por ejemplo.
Sí, totalmente, así mismo.
Ahora, el tema de las cárceles, cada uno de los funcionarios guardiacárceles tendrá que hacer el papel, van a hacer el papel de censor en ese lugar, don Iván.
Nosotros vamos a coordinar con las autoridades del Ministerio de Justicia. Y hay todo un protocolo también que se sigue y nosotros vamos a proponer una metodología y vamos a consensuar con las autoridades del local.
La gente que viajó en ese momento está fuera del país, pero vive en la República, ¿cómo se actúa con ellos?
No va a ser censado. Es tomar la fotografía en la hora cero del día del censo. El que no estuvo en la hora cero en el Paraguay, no está en el Paraguay, ¿verdad?
Ahora, ponele que Iván Ojeda está en Estados Unidos en ese momento. Llega a tu casa la responsable, que es tu esposa en este caso, para hacer las primeras consultas. Ella tiene que aclarar que Iván Ojeda está fuera.
Lo que se busca, se pregunta por eso la estructura del hogar. Dice, bueno, acá vivimos papá, mamá, hijo, hija, ¿verdad? Entonces, ahí se dice que una persona puede estar o no ausente, ¿verdad? Pero por eso se pregunta la estructura del hogar, se pregunta a las personas presentes en el día del censo, se pregunta, se lista a las personas que están presentes y después con la combinación de variables se estructura el hogar.
Entiendo. Pero el que está afuera ya no es parte, digamos, de la cantidad de habitantes, por ejemplo, digamos.
Sí, es parte. Nosotros preguntamos los que están presentes y también preguntamos cuántas personas viven acá, ¿verdad? Y entonces con el cruzamiento de variables después podemos saber cuántos estuvieron presentes, cuántos constituyen ese hogar, etcétera, etcétera. Así sabemos, por ejemplo, que hoy en el Paraguay en promedio en cada hogar hay 3,8 personas.
Entiendo. En el campo, en el sector rural, tenés una distancia de 14 kilómetros más o menos, el famoso APT. Eso está, ya está también estructurado, digamos, es un censista que tiene que recorrer 5 o 6 kilómetros entre una casa y otra, una estancia y otra, por ejemplo.
Muy buen punto. Por eso es que queremos que la gente de la zona trabaje en su zona, que la gente del barrio trabaje en su barrio, que el vecino sea el que le cense al vecino. Por eso es que le vamos a dar más tiempo a la gente del censo rural, hasta 2 semanas de tiempo para que culmine el censo. Creemos que en 5 días, según lo que nos mostró el censo experimental y las pruebas pilotos, ya podemos concluir. Pero eso está considerado, insisto. Que la gente del barrio tense su barrio, que la gente de la zona trabaje en su zona, para evitar justamente la movilidad y algún gasto que pueda surgir también.
¿Cómo se hará, don Iván, en las zonas consideradas liberadas, el norte, por ejemplo, la considerada zona de PP, por ejemplo, cómo se va a trabajar? ¿Tendrá un sistema de seguridad para los censistas, para casa? Porque hay zonas de repente en la que nadie entra.
Nosotros ya hicimos el precenso, José, en toda la República. Llegamos a todas las zonas, las anegadas, las más menos anegadas, y en cada local, en cada circunscripción llegamos, hablamos con los líderes, hablamos con el concejal, con la autoridad municipal, y ellos también nos recomiendan cómo hacer el abordaje en cada territorio. Igualmente, la Policía Nacional nos va a acompañar en ese tiempo. Ellos tienen un mapa de la delincuencia en el Paraguay, un mapa donde figuran las zonas más riesgosas o que tienen riesgo de algún tipo de delito, por decir de alguna manera, y ellos nos van a acompañar y vamos a brindar toda la seguridad para que la gente que trabaje con nosotros tenga esa cobertura, tanto de seguridad como también de sanidad, ¿verdad? Y por supuesto también la gente a quien nosotros le vamos a llegar en su casa. El ciudadano tiene que saber que nosotros vamos a hacer un filtro con la Policía Nacional y la persona que es censista no tiene ni tuvo ningún problema con la justicia. Entonces esos filtros nosotros vamos a tomar para dar la seguridad en todos los aspectos del operativo, José.
Don Iván, me dejaste sin consultas de momento. Yo creo que esto va a continuar. Vamos a ir. Tenemos comprometido que vengas unos días, quizás una semana antes que inicie el recorrido. Vamos a traerte para poder evacuar otras consultas, don Iván. ¿Te parece? Voy a renovar ese compromiso contigo.
Cuando vos quieras, José, yo voy a estar ahí comunicándome con la gente. Te agradezco tanto este valiosísimo espacio que le das al Instituto Nacional de Estadística para que la gente entienda de qué se trata este operativo y la importancia que tiene y que tenemos que darle en el Paraguay. Finalmente, le invito a la gente a ser parte de esta gran fiesta cívica, siendo censista o supervisor. Se puede inscribir en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook o directamente al link censo2022.ine.gov.py e inscribirse para capacitarse y ser parte de la estructura. O sencillamente esperarnos en sus casas del 9 de noviembre de 5 de la mañana a 18 horas y juntos sentemos las bases del Paraguay del futuro. Muchísimas gracias, José, por este valiosísimo espacio. Yo estoy a tus órdenes, presencial o por teléfono, cuando vos decidas.
Así será. Muchas gracias, don Iván. Muy amable.
Gracias a las órdenes siempre.
Iván Ojeda, él es director del Instituto Nacional de Estadística. Yo sé que hay muchísimas preguntas todavía y por eso lo vamos a traer.